El domingo 17 del tiempo ordinario del ciclo C creo que tiene una línea permanente, que es el tema de la oración. Un domingo para dedicarlo a la oración, para reflexionar sobre la oración y para vivir la oración. La primera lectura está tomada del Génesis 18:20 y es una escena realmente curiosa. Dios ha decidido castigar destruyendo las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero Abraham le discute a Dios amablemente, filialmente, esta decisión. Cuidado que puede ser injusto, Señor. Es un gran atrevimiento. Solo un amigo muy amigo se atrevería a hablar a Dios así. Y después, como habéis visto, pues le indica, bajando el número, ¿no?, con ese artilugio, oye, ¿y si encontramos 50 inocentes, tú los vas a destruir? ¿Vas a matar al inocente por el culpable? Señor, eso no es propio de ti. ¿Y si encontramos 40, y 30, y 20, y 10? Me da que no encontraron ninguno. Pero eso no es lo que impresiona. Lo que impresiona es la persistencia de Abraham rebajando el número para encontrar un apoyo a la propuesta de perdón que hace a Dios. ¿Qué confianza muestra? ¿Qué confianza? Ese diálogo es una verdadera oración. Una verdadera oración. Abraham se sabe escuchado por Dios. Se atreve a plantear a Dios que una acción divina determinada puede no ser justa. Es un atrevimiento realmente muy grande, ¿no? Y como digo, va bajando la cuota de inocentes hasta ver que en aquellas ciudades no hay gente inocente y por lo tanto no tienen remedio. Se han condenado ellas solas. Bueno, pues eso justamente es orar. Hablar con alguien que tengo la seguridad de que me escucha y que es Dios. De que me escucha. Regatear con él. Proponerle soluciones distintas a las que creemos que él nos propone. Oye, Señor, ¿y no sería mejor esto? ¿Y no encajaría con el momento esta otra solución que a lo mejor tú no has contemplado? Ciertamente es una audacia muy grande y me imagino a Dios sonriendo con una cierta ironía cariñosa y amable. Aceptar la voluntad de Dios, es verdad, pero no sin insistir en la posible voluntad que nos diera a nosotros la razón y el gusto. ¿Verdad que la oración entonces se basa en la amistad con Dios, en la confianza en Él, en el sentirse libres, libres, para hablar con Él a fondo, para descubrirle el corazón, la ilusión que tenemos, para pedirle por ello, siempre, siempre, respetando la voluntad de Dios? Bueno, pues esta primera lectura ya nos introduce en una oración bíblica antiquísima, hermosa, y ahí la palabra amistad sería una palabra interpretativa muy a punto y muy real. La segunda lectura está tomada de Colosenses, del capítulo 2. Ya pasó el himno, pasó ese capítulo primero, esa cristofanía, ese canto a nuestro Señor Jesucristo, y ahora va a decir cómo el origen de nuestra empatía, de nuestra unión con Jesucristo es el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios, que es verdad. No temáis repetirlo mil veces porque no acabamos de asimilarlo. El acto formal por medio del cual la divina Trinidad introduce a un humano en su familia como hijo adoptivo. Pues por el bautismo, por él, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con él. Es decir, hemos vivido los dos acontecimientos finales y definitivos de su vida. Los hemos compartido con él y no externamente, sino internamente. Hemos convivido su muerte. Hemos sido sepultados con él. Hemos bajado a la oscuridad de la muerte con él. Pero también hemos resucitado con él porque hemos creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Por tanto, unión profunda, unión indisoluble con Jesucristo el Señor, del cual formamos parte de su cuerpo. Y al formar parte de su cuerpo, pues padecemos lo que él padeció y nos alegramos en lo que él se alegró. Estabais todavía muertos y habéis participado en la resurrección. Muertos por el pecado, en lenguaje judío incircuncisos, no vinculados con Dios. El pecado rompe cualquier lazo. Y había todo un protocolo, es decir, ya sabéis pues lo que es realmente el protocolo, es un conjunto de cláusulas para afrontar una situación. Fijaos, por ejemplo, en un protocolo para saludar al rey. Bueno, pues el que conduce a los que van a visitarle, ese tiene un protocolo, unas reglas. Mire, cuando llegue a 5 metros de distancia, inclina la cabeza, acérquese con tranquilidad y espere a que él alargue la mano para luego incline un poquito la cabeza y se va retirando sin dar del todo la espalda, sobre todo los primeros pasos. Bueno, pues ese protocolo también existe en el caso del pecado. Y el protocolo del pecado es la soledad interior tremenda, es el castigo que viene después, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese protocolo, esas reglas, las de Abraham, esas reglas de castigo, han sido clavadas con todas sus cláusulas en la cruz. Clavadas en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz ha sido clavado el pecado superado y derrotado por la entrega libre y voluntaria del que nos salva, por nuestro Señor Jesucristo. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, fuera, clavándolo en la cruz. Clavándolo en la cruz. Así que todo esto es consecuencia de esa adopción filial, de ese parentesco interior con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu que supone el bautismo. Por el bautismo empezamos a ser cuerpo de Cristo. Claro, eso se completará, se superará en la Eucaristía, donde al comer su cuerpo y beber su sangre, es verdad que nos hacemos uno con él. Y ese hacernos uno con él es el que nos lleva a superar el pecado, a clavar su protocolo en la cruz y a actuar en consonancia con su voluntad. Y por último, el Evangelio de San Lucas, que es también un evangelio que trata de la oración. Un evangelio que nos invita a orar y nos dice cómo. Nos da razones, sobre todo en un sentido. En el sentido de la insistencia, la permanencia de la oración. En el comentario a la lectura nos centramos en esto. Jesús, después de enseñarles el Padre Nuestro, pues hace dos pequeñas parábolas, muy pequeñitas, invitando a no rendirse, a seguir pidiendo, a no dejar de pedir, a pedir permanentemente, permanentemente. Una es la del que va a visitar y se encuentra la puerta cerrada. Amigo, préstame panes, que ha venido un forastero y no tengo que ofrecerle. No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo acostados. Pero, con tal de que no le moleste, porque el otro sigue aporreando la puerta, se levanta y se lo da. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, halla. Y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pan, un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Sí, pero fijaos, pedís y se os dará, buscáis, pero ¿qué pedimos y qué hallaremos? ¿Cuál es el objeto base de toda petición, si quiere ser petición a Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fruto de toda oración. Nos invade, entra en nosotros cuando oramos. Y en esta época en que ya Pentecostés ha acontecido, en que hemos pedido y hemos recibido, caigamos en la cuenta de que el Espíritu Santo es el fruto de toda oración. En esta oración voy a pedir que mi hijo apruebe la oposición, sí. Esa es la petición segunda. Pero la primera, aunque no la digas, que reciba el Espíritu Santo. Y que al recibir el Espíritu Santo encaje el resultado de la oposición, pues con alegría, con acción de gracias, sea el resultado que sea. El Espíritu Santo. Ponte a rezar. ¿Sabes lo que estás diciendo sin decirlo? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Padre, concédenos tu Espíritu por medio de tu Hijo. Jesucristo, danos el Espíritu al compartir con nosotros hasta la corporeidad, el Espíritu Santo. Bueno, pues vista estas dos, pasamos a la tercera lectura. Y la tercera lectura, no, perdón, no a la tercera, esta es la tercera. Pasamos a la meditación.